Literatura.
La historia inacabada de la lectura, por Leonor Lozano. Cuenta el escritor argentino Alberto Mangel que fue en Babilonia o Irak donde empezó la prehistoria de la lectura. A finales del siglo XII, los libros pasaron a ser ya objeto de compraventa. Pero, ¿cuándo se empezó a leer tal como hoy lo hacemos? Este reportaje da cuenta del largo camino hasta el libro para todos y, huyendo de advertencias apocalípticas, adelanta lo que está por venir. La lectura a saltos y libros virtuales que no terminan nunca. ¿Se aproxima una nueva revolución en el modo de leer?
Cuando en pleno siglo XXI hablamos de leer, nos referimos a un tipo de lectura muy específico. Hoy, dedicar tiempo a un libro supone consagrarse a una actividad individual, íntima, silenciosa, en la que el lector establece una relación directa con un texto y en la que, además, puede fabricar y pensar conocimientos.
Pero leer es mucho más que eso. Leer no es solo la idea que tenemos en la actualidad, asegura Jesús Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Martínez se refiere a la lectura oral, la colectiva, que tenía lugar en grupo y que fue hegemónica al menos hasta el siglo XIX.
Aunque hasta ese momento hubo algún conato de lectura silenciosa, los monjes de la Edad Media la practicaban, por ejemplo, esta siempre había estado vinculada a las élites.
Hasta el siglo XIX, según Martínez, el pueblo leía sin saber leer, a través de lecturas orales colectivas. Una de las formas de lectura más importante en ámbitos populares durante el siglo XIX eran, por ejemplo, los pliegos de cordel que los ciegos llevaban por los centros neurálgicos de las ciudades, añade. Por aquel entonces, los libros religiosos jugaban un papel muy importante, especialmente en el ámbito doméstico y familiar.
Además, la edad oral se daba en todas las clases sociales. A la propia monarquía, señala este historiador, se le iba leyendo en los paseos y los nobles se reunían a leer en voz alta y hacían declamaciones. También se daba en la pequeña y mediana burguesía y en los puntos neurálgicos de las ciudades se cantaban o narraban los pliegos de cordel.
La socialización de la lectura. En el siglo XIX, la lectura oral empezó a ser compartida con esa otra, individual y silenciosa, que no se haría hegemónica hasta el siglo XX.
En España, a partir de los años 30 del siglo XIX, empezó a cambiar el mercado y se introdujeron modificaciones técnicas en la imprenta, como los tipos de letra, las encuadernaciones, la propia forma del libro o los grabados. Apareció también la figura del editor, que comenzó a pensar en la demanda y mejoraron las tasas de alfabetización en el ámbito urbano. En Madrid, a mediados del siglo XIX, más de la mitad de la población sabía ya leer y escribir. Desde principios del siglo XX podemos decir que había ya una estructura empresarial y tipográfica desarrollada, afirma.
José Carlos Rueda, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, coincide con Martínez y afirma que la industria tipográfica española estaba ya plenamente configurada en la primera década del siglo XX. No obstante, asegura que presentaba grandes desigualdades en su grado de tecnificación frente a los estándares británicos o franceses.
Esta socialización de la lectura, según Jesús Martínez, culminó en los años 30 del siglo XX con la Segunda República. En ese momento, podría decirse que llegó el libro para todos como una seña de identidad. Se empezó a leer masivamente, aunque solo en el ámbito urbano.
Desde el primer tercio del siglo XIX se podía ya hablar de una tendencia lenta hacia el diseño histórico de la lectura de masas. Además, en Europa, el fenómeno del bestseller era un producto con cierta entidad comercial ya en la segunda mitad del siglo XIX y estaba perfectamente consolidado en el primer tercio del XX, añade José Carlos Rueda.
Casi un objeto de lujo. Para las capas populares, los libros eran todavía caros en el siglo XIX, por la distancia que existía entre lo que costaba comprar un libro y el salario de un jornal diario.
Según el número de volúmenes y la encuadernación, un libro podía costar entonces hasta 4 o 5 reales. Estaban al alcance de la pequeña y mediana burguesía, pero no de los jornaleros del servicio doméstico o de los aprendices del ámbito manufacturero, aclara Martínez.
El escritor Alberto Mangel, en su libro Una historia de la lectura, editado por Lumen, apunta que en Francia una novela recién publicada costaba durante la primera década del siglo XIX un tercio del salario mensual de un jornalero. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert, por ejemplo, se vendió por el equivalente a 350 euros actuales.
No obstante, José Carlos Rueda apunta que a lo largo del siglo XIX se produjo un incremento sostenido de los salarios reales y que en el último tercio de ese siglo proliferaron, en Francia y en menor medida en España, los periódicos y novelas populares. Comparativamente, eran mucho más baratos que los editados a principios de siglo, aclara.
¿Había diferencias entre España y Europa? Al preguntarle por el resto de Europa, Martínez es tajante. No soy partidario de adjudicar a España razones de atraso. Es verdad que había diferencias cuantitativas respecto a los modelos de la Tercera República Francesa y Reino Unido, pero las diferencias no son traumáticas.
No obstante, reconoce que la lectura individual empezó a cobrar importancia en Alemania y Francia ya en el siglo XVIII. El escritor Mangel da cuenta de ello. En Nueva Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, se suponía que la lámpara Argand, mejorada por Jefferson, había fomentado la costumbre de leer en la cama.
La extensión del gusto por la lectura se institucionalizó con la aparición de las primeras bibliotecas de préstamo, conocidas entonces como gabinetes de lectura.
Aunque aparecieron antes, estos espacios no cobraron importancia en nuestro país hasta los años 30 del siglo XIX. Se situaron al principio en las trastiendas de las librerías y posteriormente en sociedades particulares privadas de las élites. Otra cosa, según Martínez, fueron las bibliotecas públicas, llamadas populares, que prestaban libros a obreros y jornaleros.
Estas se generalizaron en España en 1869, cuando se hizo extensivo el derecho a la lectura a todas las clases sociales.
¿Libros virtuales? Y según Jesús Martínez, todavía van a cambiar muchas cosas. La introducción de la tecnología, en mi opinión, no genera una causa-efecto, pero ya está modificando muchas cosas en términos culturales, asegura. En este sentido, y aunque está convencido de que no se alterará el concepto de libro, este experto vaticina un cambio hacia el libro virtual.
Está empezando a suceder. Se está dando ya otra revolución de la lectura y se prolongará muy a largo plazo. La gente joven está empezando a cambiar. No hace ya necesariamente una lectura reposada, lineal, que se lee los libros de principio a fin. Por eso, creo que el libro va a estar en la red y que se empezará a plantear un tipo de lectura posmoderna, episódica, a saltos, fragmentada. Serán libros interactivos, abiertos, sin principio ni fin, que pueden no terminar nunca, añade.
Sin embargo, Jesús Martínez tiene claro que este cambio no se producirá en los términos apocalípticos de quienes auguran que el libro códice va a desaparecer. Los lectores nostálgicos podemos dormir tranquilos.
El porno se hace bestseller. La trilogía erótica 50 sombras revoluciona el mercado editorial. Por Merichelle Tizón. Con más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la trilogía 50 sombras de la escritora inglesa E.L. James ha revolucionado un sector que vive tiempos de crisis y ha conseguido que la literatura erótica, hasta ahora reservada para los más atrevidos, llegue a un público mucho más amplio. En este reportaje intentamos desentrañar las claves del éxito del fenómeno editorial del año. Una trilogía que arrasa sobre todo entre las mujeres casadas, de ahí que la crítica la haya bautizado con el nombre de porno para mamás.
Olvídate de las normas. Olvídate de todos esos detalles por esta noche. Te deseo. Te he deseado desde que te caíste en mi despacho y sé que tú también me deseas. No estarías aquí charlando tranquilamente sobre castigos y límites infranqueables si no me desearas. Ana, por favor, quédate conmigo esta noche. Me tiende la mano con ojos brillantes, ardientes, excitado, y la cojo.
Este es un extracto de 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey, en su título original. La primera entrega de la trilogía que ha revolucionado el mercado editorial, un sector que vivía momentos de caída libre.
Por si aún no has leído ninguno de los libros de la trilogía, debes saber que este fragmento ni siquiera es un aperitivo de lo que encontrarás en ellos. Porque 50 sombras es explícita, muy explícita, y en ella Las escenas de sexo entre los dos protagonistas están descritas sin tapujos y con todo lujo de detalles. Con tantos que si no estás acostumbrado a la literatura erótica, es más que probable que no llegues al segundo capítulo de la primera entrega sin ruborizarte.
De buena literatura, poco. Pero, ¿de qué va esta laureada trilogía? ¿Es su innovador argumento la clave de su tremendo éxito? La realidad es que no. De hecho, la tormentosa relación que narra el libro entre Anastasia Steele, una joven responsable y virginal estudiante de literatura, y Christian Grey, un joven y apuesto multimillonario de oscuro pasado y gustos sexuales muy poco convencionales, recuerda a la de muchos otros libros publicados antes.
Entonces, ¿a qué se debe el éxito de esta obra que tiene su origen en otro fenómeno editorial, en la vampírica saga Crepúsculo de Stephenie Meyer?
Para intentar responder a esta pregunta hemos entrevistado a Fátima Franco, una catedrática de universidad que se encuentra entre las numerosas lectoras de la saga de Grey, lo que corrobora que el éxito de estos libros se ha dado sobre todo en las mujeres casadas, de ahí el nombre de porno para mamás. Según nos explica, aunque no están bien escritos y los personajes no están bien definidos, me han gustado mucho. Son muy entretenidos y los recomiendo. De hecho, yo he disfrutado con la lectura y no los he podido dejar hasta el final.
La escritora, directora, guionista y productora Erika Lust, pionera de lo que se conoce como cine porno femenino, un tipo de porno que se aleja del convencional y en donde el protagonismo recae en el placer de la mujer y no en el del hombre, coincide con Fátima en que, en cuanto a estilo literario, el libro no es gran cosa.
Tengo una sensación doble respecto a estos libros, nos explica en una entrevista. Por un lado, estoy contenta de que unos libros eróticos, de alguna manera pensados para las mujeres, hayan llegado a tener tanto éxito, porque el efecto de esto es que el mundo erótico se abra para muchas mujeres, que se empiezan a interesar más en él, y eso me parece muy bien.
Al mismo tiempo, continúa, después de haber leído el primer libro, estoy un poquito decepcionada al ver que la obra está llena de tópicos. Otra vez vemos a una mujer joven y virgen que se enamora de un hombre muy poderoso y fuerte. Además, en el plano literario, el libro tampoco da para tanto, se queda en lo básico y en los estereotipos sobre una relación entre sumisa y dominante, sin conseguir realmente hacer algo más profundo.
Creo que a muchas mujeres les gustaría ver historias en las que no seamos simplemente como esta chica sumisa, esperando a nuestro hombre, que es quien nos va a despertar sexualmente. Yo veo hoy en día mujeres jóvenes con mucho más apetito y muchas más ganas de descubrir el mundo erótico por cuenta propia. De saber cómo complacerte a ti misma, cómo encontrarte. Añade.
Las claves del éxito. Entonces, si la trilogía no está bien escrita, su trama no es nada novedosa y está cargada de tópicos, ¿por qué ha triunfado? ¿Por qué resulta tan entretenida? Erika Lust cree que en el éxito han confluido tres factores fundamentales. El primero, explica, es el momento en el que ha llegado esta trilogía, cuando la revolución sexual femenina, de alguna manera, ha llegado a ese punto en el que estamos listos para que un producto de este estilo pueda llegar hasta el mainstream, es decir, el público general.
Fátima Franco pertenece a ese grupo de lectores al que hace referencia a la directora sueca y su primer acercamiento a la literatura erótica ha sido con esta trilogía. Era la primera vez que leía un libro así, reconoce. Es cierto que los tres son muy explícitos en algunos párrafos, pero somos adultos. Además, es una novela que empieza siendo brutal, pero al final acaba más como una obra de Corín Tellado. Termina siendo una lectura romántica más que erótica.
Siguiendo con las claves de su éxito, la segunda, según Erika Lust, es la atención que le han prestado los medios de comunicación. Creo que esto es mucho un fenómeno de los medios. Mucha gente ha pensado, lo tengo que leer porque todo el mundo está hablando de ello. De alguna manera ha sido este círculo mediático el que ha influido en su éxito, asegura Lust.
Los hechos también parecen darle la razón, porque la cobertura mediática que ha tenido la saga ha sido enorme, así como el apoyo de las editoriales y librerías. De hecho, es difícil encontrar en la actualidad una librería que no destine uno de sus mejores expositores a este u otro de los muchos libros de temática erótica que, aprovechando el tirón de Grey, se han publicado en los últimos meses en todo el mundo.
El tercer factor al que Lust atribuye el éxito del porno para mamás tiene que ver con el auge de la lectura electrónica. Hay muchísima gente que lo ha bajado a su iPhone, su iPad, su Kindle o a cualquier otro de esos aparatos donde puedes leer hoy en día. La literatura erótica puede intimidar a alguna gente que no se atreve a ir con un libro impreso de este estilo en el metro. Sin embargo, si lo lees en la versión electrónica, no lo muestras a nadie. Tienes la posibilidad de leer en tu intimidad de otra manera.
Y de nuevo los datos le dan la razón. Por poner un ejemplo, en el país de origen de la escritora, el Reino Unido, por cada 100 libros impresos se venden 114 e-books de las 50 sombras, según los datos de Amazon. En total, se han vendido casi 10 millones de copias digitales del libro en todo el mundo.
Fátima Franco reconoce que también los leyó en formato digital, aunque matiza que no por esconderme, es decir, porque me diera corte, sino porque me resultaba mucho más cómodo.
Novedades en porno para mamás. Si ya has leído 50 sombras y te has quedado con ganas de más, debes saber que han sido muchos los libros similares que se han publicado en los últimos meses. Uno de los que más éxito está teniendo es la trilogía erótica Crossfire, de Silvia Day, que ha llegado a España de la mano de la editorial Espasa.
En septiembre llegó la primera entrega, No te escondo nada, que narra el encuentro entre Eva Trammell y Gideon Cross, dos jóvenes que parecen tenerlo todo en la vida, pero cuya dramática infancia complicará su relación. El éxito fue inmediato, y la segunda parte se publicó hace unos días, el 2 de noviembre.
No te escondo nada fue una apuesta personal de Day. La autopublicó en formato e-book para conocer la reacción de sus lectores y el éxito superó sus expectativas. Inmediatamente la novela fue contratada en papel por Berkeley Books para una primera edición de 500,000 de ejemplares. Debutó en el cuarto lugar en la lista de bestsellers de ficción del New York Times, directamente detrás de la trilogía 50 sombras, una posición que ha sostenido hasta el momento.
También te interesará saber que el original 50 sombras llegará a los cines en breve.